Bienvenidos a Conversar, el podcast de Sucre, Arias y Reyes. Hoy tenemos como invitado a Emmanuel Lyons. Vamos a estar hablando de semiconductores y cómo desarrollar ese negocio en Panamá y por qué hacerlo luego de que Estados Unidos nos puso en una buena lista, que es lo que podemos participar dentro de este negocio. Y la primera pregunta, Emmanuel, primero que todo, muchas gracias.
Gracias por invitarme.
Emmanuel, para los que no lo conocen, es presidente del Grupo 6 de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, que es lo que encierra todo lo que es tecnología, si mal no me equivoco.
Correcto. Tecnología de Información y Comunicaciones se llama el grupo.
Y él, junto a otro grupo grande en que también está Sucre, Arias y Reyes, hemos estado tratando de ver cómo este tema del semiconductor de una vez por todas aterriza en Panamá. Y la primera pregunta es, y más en estos tiempos en que todo tiene inteligencia artificial y cancha de pádel, ¿por qué semiconductores? ¿Qué es un semiconductor?
Buena pregunta, y siempre es importante iniciar por ahí. Los semiconductores son unos aparatitos muy pequeños, electrónicos, que hacen posible que tú puedas reservar tu juego en una cancha de pádel y poder usar inteligencia artificial, usando los términos que tú usas, David. Son unos aparatos que forman parte de todo, absolutamente todo lo que es tecnología, ya que ellos hacen los cálculos y hacen el procesamiento para que lo que nosotros vemos de un punto de vista tecnológico sea posible. Son la tercera industria más grande a nivel mundial después de la industria de los carros y la industria del petróleo. Es una industria que se estima que para el 2030 va a valer $1 trillón en inglés. Va a ser una de las únicas tres industrias trillonarias. O sea que el alcance que tiene estos productos es enorme y es una oportunidad de oro que Panamá tiene para atraer parte de esta industria a nuestro país.
Panamá pierde el 5% de su PIB el año pasado, pero como Dios es panameño, como todo el mundo dice y usa sombrero a la pedrada, Panamá es nombrado, está puesto en esta lista el IPSI de Estados Unidos para ser parte de este proyecto de semiconductores. Explícanos cómo entramos en este baile, en este sancocho, qué parte del sancocho somos nosotros y dónde podemos ayudar. Primero, cómo entramos, la importancia y después, si quieres, vamos a qué podemos hacer nosotros.
Claro, excelente pregunta. Vamos a remontarnos un poco a una época que tratamos de olvidarnos, que fue la pandemia. Durante la pandemia hubo una escasez de productos tecnológicos porque la cadena de suministro de semiconductores se vio alterada. A raíz de eso, en el 2021, el presidente Biden firmó el Chips and Science Act, el decreto de chips y ciencia en Estados Unidos, que dotaba a empresas que se establecieran en Estados Unidos para hacer parte de la fabricación y diseño de semiconductores en el país. Adicional a eso, Estados Unidos buscó países amigos, países que tienen una relación comercial histórica con Estados Unidos, para que formaran parte de un grupo selecto de 7 países en todo el mundo que son considerados los países ITSI, International Technology, Security and Information en inglés. Son países que cuentan con el aval del Departamento de Estado, que están respaldados por lineamientos de tecnología, de seguridad de la información y que porque, a pesar de que funcionan para la cámara que está grabando este video, también se usan para temas de defensa, seguridad nacional. Así que siempre hay un matiz geopolítico detrás de la fabricación de semiconductores. Los 7 países ITSI, 4 de ellos quedan en el sudeste asiático, 3 en América. Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas. Y en América, México, Costa Rica y Panamá. ¿Qué involucra tener esta designación ITSI? Que contamos con el aval del Departamento de Estado de Estados Unidos que dice Panamá es un país amigo, Panamá es un país que está preparado y que puede recibir inversiones de empresas de Estados Unidos para establecer una parte de la cadena de suministro en nuestro país. Eso nos pone en una liga totalmente distinta a los otros países que están interesados en atraer esta inversión, ya que uno, Panamá, México y Costa Rica son los únicos que están en la misma zona horaria de Estados Unidos y Panamá tiene una relación histórica con Estados Unidos. Es el principal usuario del canal, es nuestro principal socio comercial y con quien tenemos una relación histórica de trabajo y de cooperación.
Y dime algo, este acuerdo que firma Estados Unidos, ¿le da algo de financiamiento a las empresas que se instalen en Panamá, por ejemplo, o en los otros países ITSI, o es nada más, estás en la lista y tienes un cheque y te vamos a comprar en Estados Unidos esos semiconductores que se compren?
Buena pregunta. El fondo ITSI es un fondo de $500 millones y no le da financiamiento directamente a las empresas para que se establezcan en Panamá. Está más enfocado en investigación, desarrollo y estudios. Son $500 millones que se distribuyen en los próximos 5 años, $100 millones al año, el primer desembolso se hizo este año y se le dio a la Universidad Estatal de Arizona, Arizona State, en Phoenix, Arizona, para que ellos empezaran a capacitar y adiestrar a personal para que se establezca en los países ITSI. Así que no es que le da dinero a una empresa para que venga a Panamá, sino que les da dinero para que ellos hagan estudios, para estudiar la viabilidad de establecerse en Panamá y también para que adiestren a las personas que eventualmente van a trabajar en nuestro país con las mejores prácticas en las universidades. Así que no es un fondo que busca dar dinero para capitalizar la inversión, sino más bien para adiestrar a las personas.
Ok, y cuéntame algo, ¿en qué pinta Panamá? O sea, en este mundo de los semiconductores, chip, el nombre que le quieras poner, microchip, lo que tú quieras, ¿qué puede hacer Panamá? O sea, ¿en qué tenemos experiencia? ¿En qué podemos meternos dentro de la jugada?
Muy buena pregunta, David. Y para responderla, yo lo quiero dividir en tres partes. La primera parte es lo que estamos haciendo a corto plazo. Educar a los pelados, que la gente esté interesada en esta industria. Panamá históricamente siempre ha recibido una transferencia de conocimiento de las mejores prácticas para establecer industrias que antes no existían en Panamá. Llámese la banca, seguros, aviación, minería y ahora semiconductores. Pensémoslo, antes el adiestramiento que se le daba a los pilotos panameños no se hacía en Panamá. Sin embargo, ahora hay un centro de adiestramiento de Copa en Ciudad del Saber donde se adiestran a los pilotos. La minería, eso era una industria que no existía en Panamá hace escasos 10 años. Ha habido una transferencia de conocimiento. Los pelados se interesaron y quisieron estudiar esta industria. Lo mismo sucede con los semiconductores. Lo primero que hay que hacer es educar a los pelados para que quieran aprender qué conlleva esta industria. Y esa fase se hace mediante la primera fase dentro del proceso de semiconductores, que es la fase de diseño. El diseño de un semiconductor lo puede hacer quien sea, con tal de que tenga una computadora y las herramientas para hacerlo, ya que se hace por demanda comercial. Necesito que este micrófono me grabe de cierta forma. Necesito que la cámara me grabe de cierta forma. Necesito que un satélite que orbita la Tierra haga una función. Con tal de que el pelado tenga las herramientas para hacerlo, él logra insertarse en la cadena de valor de semiconductores mediante diseño. Y eso lo estamos logrando a través de nuestras instituciones académicas. Llámese el Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores en la Universidad Tecnológica, el ITSE, y las becas que está dando Senacid para que los estudiantes vayan a otros países a aprender sobre esta industria. Esa es, digamos, la primera fase o la etapa a corto plazo. A mediano plazo, tenemos que utilizar nuestras fortalezas logísticas. Panamá es un hub logístico de talla mundial. Tenemos el Canal de Panamá, puertos de alto nivel y una interconexión que hay entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico que más nadie la tiene. Costa Rica y México pueden usar Panamá como hub para ellos, su producto terminado, que se reciba en Panamá y que de aquí se despache a otros destinos. Y eso es algo que ya está pasando en zona libre en Panamá Pacífico, pero con otro tipo de productos. Por ejemplo, productos de fármacos o repuestos tecnológicos. O sea que ya la tarea en cierta forma está hecha. Tenemos la capacidad física instalada para poder desde Panamá despachar semiconductores a todas partes del mundo.
¿Cómo viajan los semiconductores? ¿Viajan en auto? ¿Viajan en...?
Ojalá viajaran en auto.
¿O viajan en avión?
En avión.
Ok.
Porque son muy pequeños, el empaquetamiento es pequeño y en avión las economías de escala hacen más sentido.
Cuéntame algo. O sea, ya sé que estamos preparados para la logística. Entiendo que nos estamos preparando para el diseño. Y para mí esto es importante decirlo, porque vivimos diciendo que el panameño no se educa, no se educa. El panameño ya se está educando, ya hay gente que está metiéndose. Tenemos que hacerlo en mayor masa, está bien, ¿no? Pero este es el tema de diseño. Sé que hay dentro del workflow de cómo se crean los semiconductores, hay mucho más allá de eso. Cuéntame cómo es este tema, cómo es el flujo en lo cual se crea un semiconductor antes de poder llegar a una empresa que lo va a utilizar.
Claro. Son cuatro fases. La primera es investigación y desarrollo. Eso se hace en universidades, tras bastidores, investigación que toma mucho tiempo hacerlo, costosa, pero es científicos investigando y desarrollando patentes para poder hacer un semiconductor.
Y te paro ahí, sorry. Eso es lo que ya está haciendo la Universidad de Arkansas, que me dijiste que recibió el
Phoenix.
Okay.
En Phoenix, la Universidad Estatal de Arizona State University.
Ok, y los panameños que están en los centros que me mencionaste hace poco, ¿se están educando para eso, para el diseño?
No. Eso pasa en universidades y eso son el desarrollo de patentes. Eso puede darse en Panamá, pero es algo que históricamente no hemos hecho. Una vez esa patente es creada, viene la fase de diseño. La fase de diseño es por demanda comercial. Esa es a lo que me refería como el primer paso o a corto plazo, utilizar las patentes que se desarrollan en otros países para que los estudiantes usen sus habilidades y hagan diseños semiconductores.
Okay.
Estas dos fases no requieren una inversión grande de capital. Luego viene la fase de fabricación. Ahí es donde viene el billete en esto. Los edificios más caros del mundo son los edificios donde se fabrican semiconductores. El edificio insignia de esta industria es uno que queda en Taiwán, que le pertenece a la empresa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que es un edificio que cuesta 20 mil millones de dólares. Es el edificio más caro del mundo a la fecha. En Phoenix, Arizona, se están haciendo 4 que cuestan 20 mil millones de dólares. En Texas están haciendo uno que cuesta 30 mil millones de dólares. En New York están haciendo uno que cuesta 100 mil millones de dólares. Aquí estoy tirando los millones y los billones porque, sí. Y a veces es abrumador, pero es una muestra del tamaño de la industria.
Sí, no importa pagarlo. O sea, hay plata para pagarlo nada más para el edificio y más allá después todo lo demás que hay que hacer.
Así es. Y ni hablarte de las máquinas que están adentro del edificio que cuestan 200, 300 millones de dólares cada uno. Somos muy optimistas en Panamá. Nos encanta creernos nuestra historia y Panamá es un país que tiene un potencial enorme. Pero pensar que esa inversión llega a Panamá es muy iluso. Esa inversión se va a hacer principalmente en Estados Unidos o en países como Taiwán o Corea. Luego viene la fase donde Panamá sí se puede insertar, que es la fase que se llama ATP en inglés. Assembly, Testing and Packaging, ensamblaje, prueba y empaquetado. Cuando el producto sale de la fábrica esta que vale 20 mil millones de dólares, es un producto no muy terminado, no muy pulido, no está listo para llegar al cliente final. Sin embargo, los costos de recibirlo, probarlo, empacarlo, sí hacen sentido que se haga en Panamá por nuestra fortaleza logística y porque la mano de obra naturalmente es más barata que en Estados Unidos. Esa es la industria donde Panamá.
Se necesita un edificio de 100 millones de dólares también para...
300 millones de dólares por ahí, aproximadamente.
O sea, también es un edificio caro que...
Para... Por supuesto. Okay. Por supuesto. Es un edificio sofisticado con máquinas especiales de prueba, con máquinas especiales de ensamblaje y se le agrega valor al semiconductor que, como te dije anteriormente, cuando sale de estas fábricas es bastante crudo. Entonces se necesita agregarle algo de valor y estos edificios se encargan de recibirlo, probarlo y empaquetarlo para luego llegar a su destino final.
Okay. Muy, muy interesante. Después de eso ya llega la empresa que lo va a utilizar. Ya le llega el que hace el micrófono, el que hace la cámara,
el celular,
etcétera. Los carros, porque imagino que lo tienen.
Exactamente. Un carro tiene 3.000 semiconductores, nada más para que tengas una idea del volumen de productos del cual estamos hablando.
Tal vez no tengas este número, pero ¿cuánto es el promedio de semiconductores que puede haber en mi casa, por ejemplo?
Ni idea.
Me imagino que...
Muchísimos. Y para que ese semiconductor llegue al producto que está en tu casa, probablemente le dio la vuelta al mundo 2 y 3 veces. Es un producto que está dando vueltas, transándose en todo el mundo a un nivel que ni nos podemos imaginar.
Y sobre eso un poquito para atrás. Cuando haces el testing de todo o agarras por batches 1 o 2 para hacerle el testing del semiconductor?
Usualmente es una depuración que se hace del batch completo y también puede haber el ensamblaje de un dispositivo que se llama el PC board, donde el semiconductor se ensambla, por llamarlo así, en una tarjeta y eso es el valor agregado que las empresas también buscan, de que no solamente es el semiconductor como producto final, sino también un producto terminado que ya está listo para ser usado en otros productos.
Déjame ver si lo llevo a cristiano, católico, apostólico. Es la tarjetita esa verde.
Esa misma.
Que vemos cuando se nos cae el celular, precisamente. Porque uno puede tener 10.000 cosas en la mano, pero lo único que se cae es el celular y se rompe.
Así es.
Okay,
y la pantalla se rompe también.
Y la pantalla se rompe también. Pero cuando se rompe la pantalla, uno llega a ver la tarjetita verde y ahí es donde...
Esa misma.
Uno sabe que tiene que comprar celular nuevo, que no hay
escapatoria
electrónica que te la vaya a reparar, lo más probable.
Así es.
Ok. ¿Qué ha hecho Panamá o qué está haciendo Panamá para que esto pase aquí? Porque yo siento que nos tenemos que querer la película. Yo creo que parte del tema y de hacer este tipo de podcast es eso. Tú has estado mucho en el tema. Nosotros en la firma hemos ido a un seminario que se hizo en Panamá, otro que se hizo en México.
Correcto.
Porque queremos entender el tema, poder estar en el tema y ver cómo lo multiplicamos para que todos entendamos en Panamá que esto puede ser muy importante, que esto puede ser otro canal de Panamá en temas numéricos que nos da otra perspectiva como país, y es meternos en el mundo moderno, porque pareciera que estos microconductores los vamos a estar utilizando por mucho tiempo. Entonces vale la pena estar dentro de la película, sobre todo cuando nos invitaron. No es que estamos entrando colados a la fiesta, sino que tuvimos una muy buena invitación. ¿Qué estamos haciendo en Panamá para eso?
Para lograr atraer esta inversión, tiene que haber un engranaje funcionando muy bien entre tres grupos: gobierno, empresa privada y academia. La inversión no va a venir sola si esos tres componentes no están funcionando. En la parte de la academia, lo mencioné, se creó el Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores en la Universidad Tecnológica. Tenemos el ITSE con sus programas de ciclo corto, ya haciendo algunos programas para que los estudiantes se interesen en el tema. Y tenemos las becas de Senacyt. Eso del punto de vista académico. Del punto de vista de gobierno, bueno, tú mencionaste el evento que hubo en México. Ahí tuvimos una representación de el Ministerio de Comercio e Industria. En julio hubo una feria en San Francisco a la que fue nuestro viceministro de Comercio Exterior, Carlos Arturo Hoyos.
Que también está en México.
Que también estuvo en México, no sabía. Hizo una excelente presentación donde habló de las oportunidades de negocio en Panamá junto con sus homólogos de México y Costa Rica. O sea que ya tenemos el engranaje del MISI andando, y ellos como garante de que las empresas que se establezcan en Panamá estén bien atendidas. Yo siento que eso está funcionando muy bien, y el MISI es el punto clave para, una vez la empresa esté interesada en venir a Panamá, ellos sean el punto de contacto con nuestro país. Ellos tienen la dirección que ve todos los temas de sede de empresas multinacionales, la legislación de EMA, que es la de manufactura, y el MISI es un componente importantísimo en este engranaje, ya que ellos son el punto de contacto del gobierno.
Bueno, déjame poner algo local y sobre ahí, porque yo creo que se nos olvida eso. Panamá ya tiene la estructura legal, ahora que hablaste de las EMA, para poder traer empresas de manufacturing en Panamá, y tenemos la de servicio, que son las empresas SEN, que yo creo que es muy importante. O sea, la estructura de una empresa, de que estamos hablando de empresas, que aunque agarremos la más chica que haga semiconductores en el mundo y que venga a Panamá, ya está la estructura jurídica para que pueda instalarse y poder iniciar operaciones de una forma más rápida y de una forma que lo beneficie en temas laborales y fiscales, ¿no?
Así mismo es. Y eso es algo que los países con los que estamos en teoría compitiendo no tienen. Panamá ya tiene la base jurídica para que esa inversión sea mucho más fácil de establecerse en Panamá. Y fíjate lo de EMA, lo mencionas tú. La ley de EMA se creó sin tener esto en cuenta, y tuvimos la suerte de que la ley casi que se amolda perfectamente a la industria de semiconductores, porque es de manufactura, como tú bien dijiste. No es solamente montar un back office en Panamá, que es lo que busca la ley SEM. Hasta eso lo tenemos a nuestro favor.
Y además Emma como Emanuel, así que pega con
tu nombre. Y mi mamá se llama así, y mi hermana también. Una coincidencia.
Bueno, y quedamos entonces, ya hablamos de qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo
la academia.
La academia, que la empresa privada.
Empresa privada, bueno, en esto estamos, ¿no? Yo, como mencionaste tú al principio, soy el director del Grupo 6 de la Cámara de Comercio. Nosotros velamos por el bienestar del país, velamos por que haya una economía saludable. Y la inversión extranjera es un componente importantísimo dentro de ese engranaje, y nosotros desde la Cámara de Comercio creemos en estas inversiones y estamos haciendo todo el trabajo para que las empresas vengan. Y por supuesto, estos podcasts. Aquí al final somos dos personas de la empresa privada hablando, concientizando a la gente para que conozcan este tema. Esto no es nada que hay que ocultar. Tenemos que tener la mayor cantidad de gente hablando de esta industria para así todos remar del mismo lado y remar del lado de Panamá, que es el país que se beneficia con esta inversión.
Y cuéntame, ¿hay alguien ya tocándole las puertas a estas empresas? Tenemos la lista, primero, tenemos la lista del universo de empresas que están haciendo y están en el negocio de semiconductores, y le estamos tocando la puerta, o todavía es vamos a educarnos y entonces después vamos a ir a buscarlos. ¿Hay algún plan de...?
Sí, está pasando. Y bueno, hubo una noticia recientemente en la página del MISI, donde una empresa argentina que está afiliada a Qualcomm. Qualcomm es una de las mayores empresas de diseño en el mundo. Va a establecer una operación en Panamá. Sean pocos empleados, sean muchos empleados, no importa. Lo importante es que ya va a haber gente hablando de este tema en
nuestro país. Podemos decir, hey, tenemos la primera.
Tenemos la primera.
Sí, ya tenemos algo de experiencia en el tema. Ya una cruzó el puente y sabe cómo hacer esto en Panamá y sabe, nunca todo va a ser perfecto, ¿no? ¿Qué se debe hacer y qué se debe mejorar para que puedan llegar y aterrizar más, ¿no?
Y también en Panamá, como mencioné, tenemos la fortaleza logística, y a pesar de que no es un semiconductor per se, pero la experiencia que tenemos con la distribución de fármacos es muy similar a la distribución de semiconductores. O sea que ya tenemos ese conocimiento y esa base para que las empresas digan, hey, no lo estamos haciendo con semiconductores, pero lo estamos haciendo con dispositivos médicos, con pastillas caras. Así que ya por lo menos hay esa base de conocimiento que se transfiere rápidamente a las empresas que se quieran establecer en Panamá.
Sucre del Rey siempre tiene un componente de responsabilidad social. Aquí es muy importante para mí esta respuesta. La educación en este tema de semiconductores, y quiero llegar a ese punto. ¿Yo necesito estar graduado de la universidad para ir a estudiar algo que tenga que ver semiconductores? ¿O yo ya puedo ir a la escuela a decirle, señores, olvídense ya de seguir estudiando Derecho, y no quiero dejar que no estudien Derecho, pero que ya hay bastantes abogados, pero pueden bajar la cantidad y poder irse a estudiar también semiconductores? En Panamá yo siento que a veces le tenemos miedo a los números, y me incluyo, y tal vez por eso quedé en Derecho. ¿Ya podemos ir a la escuela a decirles esto, o esto es mejor hacerlo desde que ya está en la universidad y me meto nada más con los que están estudiando ingeniería, por decir algo?
Bueno, recordemos que la UTP gradúa 5.000 personas al año. Si hay una base de estudiantes que están estudiando ingeniería, ya sea ingeniería de sistemas, ingeniería civil, mecánica, que ya por lo menos tienen esa base matemática. Yo estudié ingeniería e irónicamente con mi diploma de ingeniero industrial y una maestría en ingeniería industrial, yo no pudiera trabajar en la fábrica de semiconductores, ya que requieres un adiestramiento adicional que usualmente la da la misma empresa. O sea que lo importante es tener la base matemática, la base científica, numérica, como tú lo mencionaste, para que luego estas empresas te contraten. Pero, por supuesto, hay un proceso de adiestramiento interno que puede tomar 6-9 meses, donde los estudiantes, una vez se gradúan, empiezan a trabajar en estas empresas y ellos les dan el adiestramiento para poder trabajar haciendo el assembly, testing and packaging. O sea que es una combinación. Tiene que haber la base matemática, pero luego hay que entender que recién graduado de la universidad lo más probable es que no puedas empezar a trabajar el mismo día.
Ok, pero entonces es un tema que, y para seguir el orden, tengo que ir a las escuelas a decirles, hey, en ingeniería, y en cierta ingeniería hay una especialidad que se puede ir hasta los semiconductores, porque pareciera que es el camino, uno de los caminos grandes que quiere tomar Panamá, y después de ahí ir a la universidad, oye, recuérdense cuando están en la escuela, yo les dije que existe la oportunidad de los semiconductores, también pueden coger por este camino, les recuerdo que cogen este camino. Es así como debería ser.
Tal cual, entre más temprano los pelados se interesan, mejor.
Ok, me parece excelente. Quiero agradecerte, yo creo que ha fluido este podcast, que es de los primeros que hago con entrevista, te digo desde ya, me parece que ha fluido muy bien. Yo creo que hemos dado la información necesaria que yo creo que debe ir saliendo y que ojalá existan más podcasts de otras personas hablando de semiconductores para ver si entramos realmente en esta película y nos juntamos en esta fiesta que nos ha invitado y que pareciera ser una fiesta muy importante en el mundo. Porque yo creo que todo va a usar semiconductores.
Nos invitaron a la fiesta, ahora tenemos que aprender a bailar y bailar muy bien.
Eso, el panameño tiene ritmo. Emanuel, nuevamente darte las gracias por habernos acompañado en este, para mí, primer podcast en que entrevisto a alguien. La verdad que ha sido bueno ser alguien amigo de la casa, como lo eres tú. Y quiero agradecer también a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Les pido, por favor, que repliquen este mensaje de los semiconductores para que llegue a todo el mundo y ojalá Panamá se pueda montar en esta fiesta que nos ha invitado y que podamos bailar, como tú dices.
Así es. No tengo duda que lo vamos a hacer muy bien.
¿Verdad que sí? Y nuevamente, gracias por seguir a Sucre del Rey y su podcast Conversar.